Este va a ser un ejercicio un tanto infantil, pero divertido al fin y al cabo. La jerarquía de los ángeles es bastante clara, pero al mismo tiempo no es lo que parece. Se suele pensar que los arcángeles son los ángeles más poderosos. Pero esto es así y no es así, ya que técnicamente los arcángeles son la jerarquía más baja del cielo y están solo por encima de los ángeles convencionales. Por encima de los arcángeles están los principados, las potestades, las virtudes, las dominaciones, los tronos, los querubines y finalmente los serafines, que son los más altos en categoría y están en la misma grada que el propio Dios. No obstante, en este ranking vamos a ver que esto no siempre se cumple y que hay ángeles muy poderosos en cualquiera de los escalafones. Si quieres entenderlo, ponte cómodo porque empezamos. Que el calibre del puesto que inicia este ranking sea muestra de las dimensiones de los seres que vamos a ver aquí, porque quien nos abre la puerta de esta lista no es otro que el mismísimo ángel de la muerte. Azrael es llamado a veces un arcángel, pero según las fuentes más doctas, en realidad se trata de una potestad. Y esto tiene todo el sentido porque el trabajo de las potestades es el de mantener el equilibrio cósmico y vigilar las fronteras entre el mundo físico y el mundo espiritual. Aunque es extremadamente difícil, existen relatos en los que hombres extraordinarios logran engañar a algunos ángeles para sacar beneficios de ellos, o incluso logran capturarlos y someterlos, pero esto es totalmente imposible con Azrael. Pues nadie engaña a la muerte. No importa cuán inteligente seas, no importa cuán poderoso seas, él siempre tendrá la última palabra. Y sin importar cuál sea la causa, la desgracia o la magnitud de aquello que acabó contigo o con cualquier otro ser del universo, al final da lo mismo, porque en el fondo siempre es Azrael, pues él es el fin de todas las cosas que alguna vez vivieron. Es inescapable. Muchos se sorprenderán de ver tan pronto a Metatrón, el supuesto rey de los ángeles, aquí. Pero partamos explicando que esto es solo un malentendido popular. En ninguna fuente bíblica, hebrea o de cualquier otra religión se menciona jamás que Metatrón sea tal cosa. Es más, ni siquiera existe ningún rey entre los ángeles. ¿Quién es Metatrón entonces y por qué se ha llegado a pensar eso? Pues esto se debe a varios factores. Para empezar, nadie se aclara sobre su posición. Unos dicen que es, para variar, un arcángel, otros que es un serafín, y otros que él pertenece a su propia categoría especial y apartada del resto. Metatrón es el único ser en todo el cielo al que se le permite estar sentado aparte del mismísimo Dios. Esto, que sería una falta de respeto incalculablemente grave, para él es lo normal, porque Metatrón es el escriba del cielo. Dicho de otra forma, él es el que conoce y lleva cuenta de todo cuanto ha pasado, de todo cuanto está pasando y probablemente de todo cuanto vaya a pasar, a excepción de aquellos pocos secretos que Dios guarda solo para sí. Hasta el día de hoy se desconoce el significado de su nombre y su posición es tan distinguida y especial que en el Talmud se lo menciona como el IHWH menor. En otras palabras, el Dios menor. De hecho, se supone que Dios no da órdenes a los ángeles directamente, sino que lo hace siempre a través de Metatrón. Por todo esto, el rabino Ilesha ben Abuyá llegó a decir que realmente hay dos gobernantes en el cielo, Metatrón y Dios. Algo quizás un tanto exagerado, pero sin dudas imposible de ignorar. Veamos ahora al primer arcángel de la lista. Rafael significa la sanación de Dios, o textualmente, el que Dios sana. No existe herida, maldición, ni mal sobre la tierra, el cielo o el infierno que Rafael no sea capaz de revertir. es la encarnación máxima de la restauración física, mental y espiritual. Su toque purificador es apenas indistinguible del propio Dios. Aunque Rafael puede reparar absolutamente cualquier tipo de daño, lo cual lo hace virtualmente invulnerable incluso al poder de seres de categoría superior a él, no se trata de un ángel combativo como suelen serlo la mayoría de los arcángeles. Tal vez porque no lo necesita. Aunque dicho esto, lo cierto es que en textos apócrifos sí que pudimos ver que, de ser necesario, Rafael no tiene nada que envidiarle a los ángeles de la guerra en lo que a mostrar su fuerza se refiere, pues en el libro de Enoch no fue otro, sino él, quien sometió a Satanás, o al menos al equivalente de Satanás en dicho relato. En cualquier caso, un ser casi invencible para casi cualquier entidad del universo. A este no le conoce casi nadie, y por el mismo motivo resulta que hay poquísima información sobre él. Pero se trata de un ser que para la mayoría de las religiones calificaría directamente como un dios. En las creencias abrahámicas, no obstante, tampoco se distancia mucho de eso. Este es el primer serafín que veremos en la lista, los ángeles más cercanos a Dios y los únicos con derecho a habitar en la misma grada celestial que él. Se trata de Yahoel. Es extraño que casi nadie haya oído hablar de este, porque Yahoel representa a una fuerza de la naturaleza extremadamente popular en la mitología. Yahoel es el ángel del fuego. Y antes de que pierdas el tiempo imaginando a un ángel de 3¼ proyectando ridículas llamaradas con sus manos, haz por entender lo que realmente estamos queriendo decir aquí. Yahoel es la mismísima encarnación del fuego en todos sus aspectos. El fuego que cubrió el planeta Tierra durante sus primeros millones de años de existencia, Yahoel. El fuego que arde en el corazón del Sol y de todas las estrellas, Yahoel. El fuego que envuelve la espada de los más poderosos arcángeles, Yahoel. El fuego que quema a todos los demonios del infierno y al mismísimo Lucifer, Yahoel. Es la fuerza destructiva por antonomasia y a la vez la fuente de cobijo y poder más primordial. Y por supuesto que una fuerza primigenia del cosmos no podía estar en otro sitio que no fuera entre los mismísimos serafines. Ya en el tercer puesto, no nos queda más remedio que hablar directamente del líder de todos los serafines. No es necesario explorarlos más, a pesar de que están en la cima de la jerarquía. Luego entenderás por qué. No obstante, es evidente que no es posible continuar este ranking sin detenernos en el serafín más alto de todos. El único ser del universo, aparte de Dios, al que obedecen los serafines y por extensión todos los demás entes divinos. Se trata de Serafiel. En el libro de Enoch se lo describe como un ángel que destaca por ser gigantesco, tan alto que atraviesa los siete cielos. Curiosamente, Serafiel es el ángel del silencio. Nadie está del todo seguro de qué es lo que supone esto y por qué se le confiere tan alto nivel al ángel que representa algo aparentemente tan trivial. Pero he aquí un dato curioso. En la tradición rabínica e islámica, ambas religiones abrahámicas, el ángel del silencio recibe también otro nombre, que es Dumá, literalmente silencio. Y este ángel es también la encarnación de la muerte en dichas tradiciones. Pero a diferencia de Azrael, que es el encargado de abrirte la puerta, Dumá es quien gobierna todo cuanto existe más allá de la muerte. Haciendo una equivalencia griega, si Azrael es Caronte, Dumá es Hades. O en definitiva, el silencio del más allá, el punto y final, y el abismo infinito. Esa sí sería una forma de entender el por qué al ángel del silencio se le ha otorgado el puesto de líder de todos los serafines. Como dije al principio, la jerarquía angelical no es tan estricta como parece en lo que a poder se refiere. Funciona más como cargos de responsabilidad celestial. Pero si vamos a hablar de quienes ejercen la fuerza más bruta de entre todos los entes celestiales, esos son siempre los arcángeles. Pues ellos son quienes están al mando de los ejércitos del cielo, y por tanto necesitan ser la máxima expresión de la fuerza en el cosmos. En el puesto número 2 está el famoso arcángel Gabriel. Su nombre significa literalmente fortaleza de Dios, lo cual ya nos pone en antecedentes de la magnitud de esta entidad, aunque en su original traducción hebrea es aún más impresionante, porque se traduce como la fuerza o el poder de Dios. A menudo, Dios utiliza a Gabriel como su agente de más confianza, y se trata de su más leal mensajero, pero tiene otras muchas responsabilidades. Sin ir más lejos, en la mitología judía, en el jardín del Edén aún crece el árbol de las almas, del que florecen a diario las almas de los seres humanos, que al madurar como frutos, caen en el Guf, el pozo de las almas. Cada día, Gabriel busca en el Guf y saca las almas que deben nacer, para ponerlas bajo custodia de Leliel, el ángel de la noche y también de la concepción, quien vigilará al embrión hasta su nacimiento. Según un tropo popularizado en la Edad Media, es Gabriel quien hará sonar el cuerno que avisará del retorno del Mesías en el fin de los tiempos. Y en el libro de Enoc, fue uno de los enviados a exterminar a los hijos de los vigilantes, es decir, los Nefilim, los poderosos hijos que los ángeles rebeldes habían tenido con los humanos. No en balde, Gabriel es el guerrero más poderoso de toda la creación, superado tan solo por el puesto número 1. Aunque evito ser predecible, en este caso era inevitable, pues todo el mundo sabe cuál es el lugar del más famoso de entre todos los ángeles de Dios, el arcángel Miguel. El significado de su nombre es el más extraño, pues el hebreo Micael se traduce literalmente como ¿quién es como Dios? En forma de pregunta, como si este ser fuera tan incomprensiblemente poderoso que su mero concepto hace que sea ya imposible no confundirle con el mismísimo Dios. No en balde, es el arcángel Miguel y no otro el que fue capaz de derrotar a Satanás y expulsarle del cielo junto a todos sus ejércitos. Ni siquiera el mismísimo antagonista supremo del universo es rival para este arcángel, por lo que tratar de hacerse una idea de su poder es algo que sencillamente escapa a la imaginación humana. Ah, y por si fuera poco, no solo le hizo morder el polvo en el principio de los tiempos, sino que también le vencerá en su segundo y último asalto, el combate definitivo que tendrá lugar en el Apocalipsis, aquel al que Satán acudirá como un gran dragón tras incontables eones preparando su venganza, en el máximo esplendor de su fuerza. Y sin embargo, una vez más, el arcángel Miguel logrará derrotarle. Es el defensor por antonomasia de todas las almas que profesan las religiones abrahámicas. De hecho, es el defensor del bien definitivo. Y, afortunadamente, es absolutamente incorruptible e impermeable al orgullo o la ira. Pues Miguel, ahí donde lo ves, es ni más ni menos que el ángel de la misericordia. Él no experimenta ni el más mínimo atisbo de satisfacción, orgullo o furia al derrotar ni siquiera a la máxima encarnación del mal. Cumple con su deber de forma infinitamente inmaculada, y lo único que es capaz de sentir, en todo caso, es piedad por todos los seres del cosmos.